Bienvenido a la segunda hora de Metrópoli al Día. Gracias por acompañarnos. Espero que su día está concluyendo de la mejor manera. Y aquí vamos entonces con nuestra segunda hora informativa. El gobierno federal activa el Plan Kukulcán, un dispositivo de seguridad para resguardar el traslado de las delegaciones al Estadio Ciudad de México previo a la inauguración del Mundial. Reportan baja ocupación hotelera en la Ciudad de México a menos de 24 horas del arranque del Mundial. En duda la renovación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, advierte el presidente Donald Trump. Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dice que se sostienen las conversaciones para revisar el T-MEC la próxima semana.
Estaba prevista, como ustedes saben, para el día 16, pero finalmente vamos a estar 15, 16, 17 y 18. El 18 yo tengo una reunión larga con el responsable de las negociaciones por parte de Estados Unidos de la revisión.
Autoridades sanitarias confirman un segundo caso positivo de gusano barrenador en humanos en Nuevo León. El primer caso se registró en el municipio de Linares. Activan el plan DN3E tras los daños ocasionados por las lluvias en Veracruz, que han dejado afectaciones en por lo menos 48 municipios. A un día de la inauguración del Mundial, aumentaron las denuncias por fraudes relacionados con la compra de boletos para los partidos del torneo. Con la información de inseguridad ya está listo y lo escuchamos con atención mi compañero Edgar Flores Maciel. Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes. De nuevo cuenta para ti y para todo el auditorio. Bueno, les comparto lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en materia de inseguridad. Ha sido una jornada un tanto tranquila, pero con hechos lamentables y preocupantes. Sobre todo lo que tiene que ver con asaltos violentos que dejan, pues como saldo, víctimas heridas y en algunos casos fallecidas. Y este fue pues el correspondiente a dos adolescentes que durante la madrugada de hoy fueron atacados a balazos por un par de delincuentes, esto en el cruce del periférico y la avenida López Mateos, en el municipio de Tlaquepaque, específicamente en las inmediaciones de la colonia El Órgano. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, se sabe por parte de la víctima que sobrevivió que ellos venían circulando en una moto de bajo cilindraje cuando al llegar al cruce del periférico y carretera Chapala, sujetos intentaron interceptarlos, amenazándolos para robarles su motocicleta. Estos jovencitos, 15 y 16 años de edad, pues comenzaron a correr en su moto para evadir y huir de los delincuentes. Finalmente esto les da alcance en el cruce que les referí, ahí en López Mateos y Periférico, y al ver que estaban escapando y que no podían concretar el atraco, uno de ellos saca un arma y les dispara en repetidas ocasiones y después huyen. Fueron varios reportes los que llegaron a la cabina de emergencias. Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero de Tlaquepaque, así como también del SAMU Jalisco, especialistas en terapia intensiva, y localizan a ambos adolescentes, el de 16 años con un impacto en la cabeza, inconsciente pero con vida todavía, y su acompañante, un joven de 15 años con un impacto en el brazo. De inmediato los suben a la ambulancia, los llevan al puesto de socorros, y durante toda la madrugada estuvieron intentando salvarle la vida a este jovencito que tenía el disparo en la cabeza. Lamentablemente, Meche, nos confirman hoy cerca de las 10 de la mañana que mientras recibía las atenciones médicas, pues pierde la vida debido a la gravedad de la lesión. Entonces este robo o intento de robo con violencia, pues deja saldo de un menor muerto y otro más que todavía continúa recibiendo atención con un balazo que prácticamente le atravesó la extremidad superior. Y no fue el único hecho de intentos de robo con violencia con personas heridas o víctimas heridas. También Guadalajara registró un hecho importante y el caso fue el de una mujer de 29 años de edad que iba llegando a su domicilio a bordo de su auto, el cruce de la calle Fez y Santo Tomás en la colonia Cuauhtémoc, al oriente de la ciudad. Al momento que se está estacionando fuera de su casa, un sujeto con un cuchillo en mano la amenaza de muerte, intenta despojarla del vehículo, le pide las llaves. Y la mujer confesó a las autoridades que no es que haya intentado negarse al atraco, simplemente colapsó, no supo qué hacer, se puso bastante nerviosa y no reaccionaba. Entonces esto lo tomó el delincuente como una negativa, intentan forcejear en este intento por el sujeto poder hacer el auto y al ver que no iba a poder, pues termina propinándole lesiones en el abdomen y en el brazo. Ella fue apoyada por familiares que salieron a escuchar los gritos, el delincuente ya había escapado. y fue llevada por paramédicos de Cruz Verde hasta el puesto de socorro Ignacio Allende, donde por fortuna paramédicos en la revisión informaron que las lesiones, pues milagrosamente no ponían en riesgo su vida, estaba estable, pero sí requería la atención prehospitalaria. En ambos casos no se reportan personas detenidas. Luego le voy a platicar sobre un operador de transporte público de la ruta complementaria C02, que aparentemente bajo los efectos de algún enervante acabó impactado en la fachada de una bodega. Eso ocurrió en la lateral del periférico, a la altura de la calle Sitio de Puebla, en la colonia Huentitán, en el Alto de Guadalajara. Fueron automovilistas quienes reportaron que el camión estaba estrellado, pues no solamente contra el muro de esta bodega en aparente abandono, sino también había destrozado parte de la cortina. Y cuando llegan paramédicos, bomberos y también policías viales, pues el camión de la unidad del transporte público estaba ya abandonada. El chofer lo que hizo fue romper la ventana de emergencias, imagínense cómo andaba, rompió la ventana, y pues por ahí brincó y saltó entre algunas pertenencias que fueron localizadas en el lugar. Encontró una pipa de cristal, las que comúnmente utilizan los adictos para consumir la droga sintética conocida como cristal, por lo cual surgió la hipótesis entre las autoridades que pues esto habría ocurrido cuando el operador estaba justamente manejando y consumiendo estupefacientes. El camión con severos daños, la finca evaluándose todavía por parte de Protección Civil para saber si sufrió algún tipo de daño estructural. En tanto, bueno, pues ya se busca al conductor de esta unidad de transporte público para que pueda aclarar los hechos y seguramente para que pague por los destrozos. Y finalmente, me eché a comentarles esto que va a conocer hoy la Policía de Jalisco, una importante detención que se hace con esta colaboración que tiene la Policía Estatal y la U.S. Marshal de Estados Unidos, porque se logró la captura de un sujeto identificado como Emmanuel N., de 32 años de edad, este originario de Texas, pero que imagínense, usted era buscado por tráfico de fentanilo, por tráfico de armas en aquel país, y este sujeto además había escapado en julio de 2023 de una prisión federal en Ashland, en Kentucky, donde cumplió una condena de 15 años por estos delitos. Después de que se emitió esta alerta, finalmente, bueno, pues se cruza información, se montan operativos, se le aplica inteligencia, y autoridades de la Policía Estatal del Estado de Jalisco, específicamente del agrupamiento GOT, que es del Grupo de Operaciones Tácticas, localizan a este hombre en un centro comercial de la colonia Los Gavilanes, en Tlajomulco, proceden a su captura, se confirma la identidad, y finalmente Emmanuel N., este hombre estadounidense, buscado por la justicia del país vecino y en manos de migración para su deportación, y que entonces siga su proceso legal por el que era buscado por los delitos que le mencioné, en Estados Unidos, que seguramente, bueno, pues, le va a ir no tan bien como él esperaba. Mi reporte, Meche.
Edgar Flores Maciel, muchísimas gracias, que tengas una buena noche.
Igualmente para todos, buenas noches.
Que estés muy bien. Para la persona que preguntaba si el día de mañana se va a trabajar con normalidad en el INE, en los módulos del INE, sí. Me confirman que mañana el INE trabaja de forma normal. Y por otra parte, también me dan a conocer que ya está lista la actualización de la app Guadalajara para Android. Esta app en la que usted puede checar, o es una app que funciona como guía turística y que va a contar también con un sistema de semáforo para informarle a usted en tiempo real la capacidad disponible en el FanFest en el centro de Guadalajara. Son estos, es como un semaforito que si hay espacio todavía para ingresar al FanFest, pues se va a poner en verde, igual si es en... si ya no hay lugar, pues se va a poner en rojo. Pero ya está, me están diciendo, actualizada para Android. Para los que tienen iPhone, como Víctor Monterrentería, lo siento, Víctor. O sea, los Android, rifamos. Te mando un saludo, Víctor. Y bueno, pues ahí está entonces, ya está actualizado. Para que lo actualicen, en todo caso, ahí en Android lo pueden actualizar los usuarios desde Play Store de Google. Ahí está entonces. Bueno, esos son los avisos que les tenía. Vamos a hacer la pausa, regresamos. presidente Donald Trump el día de hoy salió con una de estas pues declaraciones que ya conocemos, ¿no? Como son estridentes, a veces hasta, pues, ¿qué le puedo decir yo? Hasta majaderas, ¿no? Podríamos decir. Y en esta ocasión habló sobre el tema del T-MEC, que usted sabe, en estos últimos días andan muy afanosos justamente tratando de poder de nueva cuenta reestructurar o revisar, mejor dicho, el T-MEC. Pero la declaración del presidente de los Estados Unidos el día de hoy fue que él dijo, no busco renovarlo, cuando, pues, en el caso de México, donde el secretario Marcelo Ebrard se ha visto muy activo, Canadá, digamos que también, quizás los Estados Unidos un poco ahí yendo sobre la ola que le vaya marcando su jefe, pero dijo, no busco renovarlo, y dijo, no necesitamos nada de lo que tiene Canadá, no necesitamos nada de lo que tiene México, pero ellos necesitan todo lo que tenemos nosotros. Bueno, pues en fin, será el sereno, pero Marcelo Ebrard dice, yo voy sobre la línea trazada y la próxima semana habrá conversaciones para revisar el T-MEC con la gente de los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Arturo?
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. El problema es que nosotros no necesitamos, así literal, nada de lo que tienen ellos, pero sí necesitamos de la economía que se genera a partir de lo que nosotros le vendemos, de lo que México le vende a Estados Unidos. Ese es el meollo del asunto. Realmente no es que estemos importando todo lo que ellos producen, porque realmente es poco lo que se importa desde los Estados Unidos, y la mayoría de lo que tenemos en México o que se produce en México es lo que utilizamos los mexicanos, y eso en todos los ámbitos. Pero justamente la economía que se genera a partir del T-MEC es lo que le interesa al gobierno de la República mantener, porque sí, hay beneficios importantes, pero no porque necesitemos lo que tienen ellos o lo que venden ellos, sino porque necesitamos lo que nos pueden comprar ellos o lo que nos compran ellos. Entonces, pues este tema da mucho de qué hablar, y por eso es la preocupación de propios y extraños del partido en el poder y de la oposición, porque saben la importancia del T-MEC. Hoy, por ejemplo, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reiteraba que ellos, independientemente de todo lo que se diga, ellos tienen trazado un camino, y por ejemplo ha habido reuniones con los canadienses que han venido a México. México ha ido a Canadá para ver este tema de la revisión del T-MEC. Los estadounidenses han venido a México para también avanzar en esta revisión del tratado, y ahora toca la próxima semana que México se presente en Washington a hacer justamente estas gestiones. Y dice Marcelo Ebrard que incluso lo que se tenía programado originalmente en esta segunda revisión en Washington era un solo día de negociaciones o de pláticas, y se van a llevar prácticamente toda la semana. Vamos a escuchar justamente al secretario de Economía.
Estaba prevista, como ustedes saben, para el día 16, pero finalmente vamos a estar 15, 16, 17 y 18. El 18 yo tengo una reunión larga con el responsable de las negociaciones por parte de Estados Unidos, de la revisión, y estaremos en la semana avanzando en este proceso de revisión de nuestro tratado con los Estados Unidos. Ya estamos preparados, tenemos todos los argumentos y estaremos por allá, pues viajando desde el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, si no saben, nos quedamos hasta el viernes. Pero México tiene conversaciones formales establecidas y un proceso de revisión en curso que era un objetivo principal, pues, al principio de estas conversaciones, porque no se sabía si íbamos a tener esas conversaciones formales o no, si se iban a dar en tiempo y forma. Están en curso y la semana que viene estaremos por allá.
Y en este equipo mexicano que va a estar justamente en Washington, entre ellos se encuentra el nuevo embajador de México en los Estados Unidos, Roberto Lazzeri. Él fue ratificado el día de hoy por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y al salir de rendir protesta o de la toma de protesta, Él aseguró que pues lo que tienen que hacer es el mantener el plan que tienen trazado y tratar de convencer de la importancia que hay, de los beneficios que hay para los tres países en torno a este tratado. Vamos a escuchar justamente al nuevo embajador de México ante los Estados Unidos.
La presidenta lo dice, ¿no? Cabeza fría ante todo. Lo que sí sabemos es que hay una negociación la semana que entra, una segunda ronda. Hay otra tercera ronda el 20 de julio, entonces nosotros seguimos trabajando. Al final estamos convencidos y tenemos que hacer esa labor de convencimiento de que el tratado es conveniente para los tres países, ¿no? Hoy ya vemos cómo la economía estadounidense, la inflación, hay ahí elementos por las tarifas. Entonces nosotros pues a seguir diciendo que Norteamérica es más fuerte con este tratado, México le aporta competitividad y le aporta mucho valor.
Y pues ahí está justamente el nuevo embajador de México ante los Estados Unidos, el embajador mexicano en Washington. ¿Y qué dice la oposición? Bueno, Kenia López Rabadán, que es presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y también, bueno, ella es de extracción panista, ella dice que hay que cuidar el T-MEC. Es muy importante buscar la manera de que se ratifique, independientemente de que solamente es revisión lo que se tiene que hacer en el próximo mes. Es importante que se mantenga y dejar una buena impresión, y esto implica muchos temas, como por ejemplo la solicitud de extradición de 10 sinaloenses.
Yo diría, tenemos que dar un mensaje de seriedad desde nuestra nación. No debemos poner en riesgo el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá. El tratado comercial genera empleos, genera prosperidad en esta nación. No hay que poner en riesgo el tratado comercial y hay que darle señales claras de que somos un socio confiable. Debemos demostrar que en México hay Estado de Derecho.
Y pues ahí está justamente la posición de Kenia López Rabadán haciendo este llamado a que se tome con seriedad no solamente la negociación directa, sino también todo lo que va alrededor y que tiene que ver incluso con, repito, el tema de la solicitud de primero de detención con fines de extradición de estos 10 sinaloenses encabezados por el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Y pues bueno, ese es el tema, Mercedes. Y solamente para redondear respecto de la información que manejábamos hace rato de la CENTE, pues estoy recibiendo por parte de la maestra de mi hijo, que va en sexto año en la escuela pública, anuncian paro de labores en la escuela el próximo 12 de junio porque los maestros se van a unir al paro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación el próximo viernes 12 de junio. Esto significa que muy probablemente, independientemente de lo que diga la Asamblea el día de hoy, pues parece que tienen programado, diseñado, seguir con las manifestaciones, no sé si durante todo el mundial, pero por lo menos durante esta semana.
Arturo, muchísimas gracias por la información.
Al contrario, Mercedes, buenas noches.
Buenas noches. Y nos vamos a este trabajo especial del equipo de deportes en Notisistema, previo ya un día antes que arranque precisamente la Copa del Mundo.
Gracias por continuar con nosotros. Tenemos un complemento de la información de los deportes. No todo es mundial, no todo es fútbol. Por ejemplo, mire usted, en las grandes ligas tenemos que el estelar Max Scherzer salió de la lista de lesionados y rápidamente alcanzó pues otra marca. El lanzador de los Azulejos de Toronto llegó a los 3,500 ponches al ponchar al toletero de los Phillies de Filadelfia, Kyle Schwarber, con un cambio de velocidad de 86 millas por hora al inicio del juego de el día de hoy. Así es que continuó el juego, pero él ya consiguió esta marca de los 3,500 ponches. Esto es nada más por mencionarle algo de lo más importante del béisbol de las grandes ligas. Mientras tanto, en el ámbito del fútbol local, tenemos que el equipo del Guadalajara se sigue reforzando, se sigue reforzando su plantilla con miras al próximo torneo de la Liga MX. Ya tendría palabrado en este momento al volante Jordan Carrillo, quien pertenece al Santos Laguna, pero destacó en el último torneo, seguramente usted lo recuerda, jugando con los Pumas de la UNAM. En esta negociación podría entrar como moneda de cambio Eric Gutiérrez, que estuvo pues ahí desechado en el torneo anterior, no le utilizaron las Chivas y se dice que podría entrar por ahí dentro de la negociación. Lo que es un hecho es que aparentemente entre las directivas ya hay un acuerdo para que Jordan Carrillo vista de rojiblanco el siguiente torneo. Y el técnico uruguayo Guillermo Almada fue presentado ya el día de hoy al plantel de las Águilas del América como su nuevo entrenador. Esto fue en las instalaciones de Coapa, donde tuvo su primer encuentro con el plantel americanista, y escuchamos a Guillermo Almada.
Para nosotros es un gusto y un placer estar aquí en una institución tan grande, con un plantel que consideramos de jerarquía. Los invito a trabajar, tenemos desafíos muy importantes por delante, creemos mucho en el trabajo y bueno, seguramente vamos a hacer una pretemporada que va a ser dura, pero vamos a encontrar después los beneficios a la hora de jugar.
Las Águilas del América debutarán el sábado 18 de julio en el siguiente torneo cuando visiten a los Gallos de El Querétaro. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir una pausa comercial y enseguida regresamos. Hay más para usted aquí en Radio Metrópoli.
Tengo participación de usted que con mucho gusto vamos a desahogar en este momento. 8 donadores de sangre tipo O negativo se requieren para mayores informes. Llamar al 449-469-6508 con Nayeli. Me dice que ya mero se completan. Repito el teléfono, 449-469-6508. Nos dicen, buenas tardes, hay playeras desde 200 pesos, obvio, chinas. Es que les decía yo que estaba viendo las playeras que vende la FIFA y más o menos haciendo la conversión de dólares, porque el precio está en dólares. Convertido a pesos son 6,700 y... ¡ay! Y ya me quedé sin aire. Entonces, bueno, yo creo que por eso me lo dice. Otro comentario. Ya desde hace tiempo existe el ramen con birria o barbacoa en Guadalajara. Hoy fui a la nueva central de camiones y fuera de donde están la entrada a la línea 3 del tren ligero estaba una persona vendiendo camisetas piratas de la selección mexicana en 120 pesos. Soy Ángel Brambila Campos. Pues sí, la piratería me queda claro que no se va a acabar. Nos dicen, se está perdiendo la señal por internet, Pili García de Alba. Pili, ¿sigues perdiendo la señal? A ver, cuéntame, por favor. Hola, a todos los taxis tradicionales se les entregará el gafet porque a mi esposo que trabaja en taxi no le han entregado nada. Atentamente, Miriam. Pero no entiendo un gafet para qué, Miriam. Discúlpeme, no estoy entendiendo un gafet de qué o por qué o para qué. Hola, señor Vázquez. Es cierto que están las patrullas, los policías de la calzada y periférico, todo el día platicando afuera de la entrada al peribús, en la sombrita y con Pelé igual. Ah, de las patrullas que... bueno, están por la zona que se supone no resguardando los monumentos, pero curiosamente ahí está el de Pelé. Dice, debemos comprender que entonces la FIFA le pagará a los jugadores y nos cobrará a los mexicanos el hacernos el favor de que tengamos el 3% de los juegos, y para eso el gobierno gastó cientos de millones en mejoras, quizás para que los tapatíos no vayan y vean inauguración y partido, sino mejore la economía. Muchas gracias. Atentamente, Juan Gerardo Sosa Aguiluz. También buen día a todos en cabina. Soy Paulo César Monzón. Parece que va a ser un día muy caótico en la Ciudad de México. Pobrecita presidenta, no la deja ni a sol ni a sombra. No va a poder ver el partido ni en el Zócalo, pero bueno, en fin, a ver qué pasa. Y las mejores vibras para que gane el partido México. Es hora de demostrar esa garra y corazón, empezar a golear. Buenas tardes, hasta luego. Guillermo Rivera dice, me gustaría hacer un mensaje para los oyentes. Ampárense, FIFA no es ninguna autoridad para dictar qué se puede transmitir. Los locatarios deberían ampararse. Bueno, pues hay leyes dentro del ámbito de la economía y el comercio a nivel internacional que sí le permiten hacer lo que está haciendo. Dice, Vero, a ver, otra vez déjame checar qué es lo que está sucediendo con nuestra señal en internet, porque veo aquí un par de quejas en ese aspecto. Dice, para reportar gente frente al Parque de El Dian robándose cable de las lámparas en Camellón Central de Lázaro Cárdenas y Parque del Dian Omar Pérez. Repórtela a la policía antes de que conmigo váyase con la policía, márquele a la policía para que los agarren a los condenados. Buena tarde, se me va la señal de Radio Metrópoli. Ya tengo semanas reportándolo, dice José Ochoa, pero en internet o en radio convencional. Ah, fuera del aire seguimos. Ok, déjenme checarlo entonces con el área de ingeniería para ver qué es exactamente lo que está sucediendo. Y bueno, vayámonos hablando a propósito de la FIFA. Ese trabajo de mi compañero Ricardo Camarena. Goles, negocio y contradicciones. Bueno, no sé qué fue lo que sucedió con este. A ver, vamos a tratar. A ver, aquí parece que lo tenemos ya. Vamos a escuchar entonces a Ricardo Camarena.
Faltan apenas unas horas para que el balón vuelva a rodar en una Copa del Mundo y México se convierta nuevamente en escaparate internacional. Por tercera vez en la historia, nuestro país será sede mundialista. Primero fue en 1970, después en 1986. Ahora, en 2026, compartirá la organización con Estados Unidos y Canadá. Pero detrás de la fiesta futbolera hay otra historia. Miles de millones de pesos invertidos, promesas de crecimiento económico, turismo récord y también preguntas obligadas sobre desigualdad, prioridades y beneficios reales. México albergará 13 partidos del Mundial del 2026. Las sedes serán la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. La FIFA espera una audiencia global histórica, más de 5,000 millones de personas siguiendo el torneo. Y las cifras económicas ya comienzan a circular. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio estima una importante derrama económica. Es la voz del presidente de la CONCANAC, Octavio de la Torre, en entrevista con El Heraldo.
Vamos a ir arriba de los 180,000 millones de pesos durante todo el certamen, no nada más los juegos.
Hoteles, restaurantes, transporte, plataformas digitales, comercio y entretenimiento esperan una temporada histórica. La Coparmex calcula hasta 100,000 empleos temporales asociados al Mundial en la capital del país. Incluso el propio gobierno federal ofrecía trabajos a jóvenes. Así lo anunciaba el secretario del Trabajo, Marat Bolaños.
Contempla la participación de 5,000 jóvenes construyendo el futuro en instituciones públicas para realizar actividades turísticas, de hospitalidad, de recepción de personas en viaje, también actividades culturales, de promoción también deportiva.
La Federación Mexicana de Fútbol incluso asegura que el torneo podría aportar hasta 0.5 punto porcentual al Producto Interno Bruto Nacional, pero no todos comparten el optimismo. Aunque se reportan inversiones millonarias en estadios, movilidad y zonas turísticas, persisten carencias estructurales. La ciudadanía lo resiente y lo reclama. Esta es la denuncia que hacía la agencia DW Genix, quien se manifestaba en la capital del país.
La Ciudad de México vive una crisis de vivienda, vive una crisis del agua, y no podemos estar priorizando a la FIFA, priorizando estos grandes megaeventos, cuando la ciudadanía no tiene acceso a los derechos básicos, ¿no?
La remodelación del Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte, se convirtió en uno de los proyectos emblemáticos rumbo al torneo. En Guadalajara y Monterrey también hubo inversiones en infraestructura, vialidades y modernización urbana. Sin embargo, especialistas cuestionan cuánta de esa infraestructura permanecerá como beneficio social y cuánta quedará únicamente al servicio del espectáculo deportivo. El Mundial duró un mes, pero las ciudades, en cambio, enfrentan problemas permanentes. México llega al Mundial en un contexto económico complejo. El país enfrenta desaceleración económica y presiones inflacionarias. Incluso cifras recientes reportaron una contracción económica en el primer trimestre del año. Por eso el torneo también representa una apuesta económica, pero sobre todo política, advertí en entrevista con CNN José Samuel Martí, es académico de la Universidad Iberoamericana.
Es sobre todo un tema que se explota política y mediáticamente, pero que realmente hasta dentro de un año o año y medio tendremos una cifra real, y regularmente es mucho más baja que lo que las expectativas plantean, porque se hace un uso político de la cifra para justificar toda la inversión, ¿no?
El gobierno federal y los estados sede confían en que el evento reactive el consumo, el turismo y la inversión. Pero algunos analistas advierten que los beneficios podrían concentrarse en grandes cadenas hoteleras, corporativos y marcas patrocinadoras, mientras que pequeños negocios podrían enfrentar aumentos de renta, saturación o desplazamiento comercial. Y hay otra dimensión, la social. Con el Mundial también llegan operativos de seguridad extraordinarios, restricciones al comercio informal y procesos de maquillaje urbano. Lo vimos en Brasil 2014, lo vimos en Sudáfrica 2010 y México no parece ser la excepción. Así lo denunciaba a los micrófonos de AFP Alejandra, vendedora informal en las inmediaciones del Azteca.
Al gobierno le interesa la imagen, porque eso es de lo que se está preocupando, la imagen, más no del bienestar de toda la persona que pues de esto vive.
Y es que mientras las sedes se preparan para recibir a turistas internacionales, miles de personas siguen enfrentando problemas cotidianos. Transporte deficiente, inseguridad o falta de servicios básicos. Por eso resulta inevitable preguntar, ¿quién gana realmente con el Mundial? Aún así, el fútbol conserva un poder único. Durante unas semanas México volverá a ser un centro de atención mundial. Habrá banderas, camisetas, plazas llenas, pantallas gigantes y millones de personas mirando hacia este país. Y quizá ahí está una de las mayores contradicciones del torneo. El Mundial puede ser al mismo tiempo una fiesta colectiva y un gigantesco negocio global, y como botón de muestra, el precio de los boletos tan elevado que hasta para uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim, resulta un exceso.
Son unos cuantos juegos y está carísimo todas las los ingresos de los costos de los lugares y todo eso, yo creo que es un exceso.
México ya conoce la emoción de un mundial. Aquí Pelé levantó la copa, aquí Maradona escribió parte de su leyenda. Aquí el fútbol se convirtió muchas veces en memoria colectiva. Cuando ruede el balón, millones van a celebrar. Pero después del último silbatazo, México seguirá enfrentando sus propios partidos pendientes. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo por esta pieza informativa. Y bueno, pues a ver, ya mañana empieza el fútbol. Y hablando de fútbol, yo recuerdo que Javier el Chicharito Hernández decía que su banda favorita era la banda El Limón, si no me equivoco. Y hoy estuvo en el Senado de la República. Cuéntame, Arturo García Caudillo.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Pues yo no sabía que les gustara la banda Limón, pero y también yo no sé mucho de esto, ahí sí lo confieso, pero creo que hay varias bandas, por lo menos dos, ¿no?
¿Qué, el limón?
Sí.
¿Es un árbol de limones, entonces?
Es la auténtica banda Limón de no sé quién. Y
deja ilustrarme un poco más en esa materia.
Yo pensé que tú sí sabías.
No.
Es totalmente neófito en ese tema de las bandas, ¿eh?
No, tengo que meterme más en ese tema de las bandas. Tengo que ser franca. Entonces no sabía que haya dos bandas, o bueno, vamos a checar a la gente a ver si ahorita nos dicen, tú vas a ver, sí, pero cuéntame.
Sí, es más fácil. Sí, digo, es más fácil. El tema es que efectivamente hoy estuvieron en el Senado de la República, de hecho tocaron una hora completita por
celebración, fueron invitados a celebrar el 60 aniversario de esta agrupación, no de esta agrupación, sino de el creador de esta agrupación, que es el señor Salvador Lizárraga.
Lizárraga.
Exactamente. Uh-huh. 60 años de trayectoria, y el Senado de la República pues entregó un reconocimiento a la original Banda de Limón. Por eso decía yo, porque el nombre completo es la original Banda de Limón de Salvador Lizárraga. Por eso creo, hasta donde medio podría yo saber, que hay otra Banda de Limón. Pero bueno, como dices tú, que el público nos diga, porque aquí sí no hay mucho, no sé mucho. Y entonces, pues tocaron durante una hora, pusieron a bailar a los senadores, a los periodistas, a los trabajadores del Senado. Yo como no bailo, porque no sé mucho de banda, pues entonces yo solamente los vi y los escuché. Y ahí el director artístico de esta agrupación, Juan Luis Barbosa Lizárraga, pues agradeció justamente este honor de haber sido recibidos en el Senado.
Se siente muy bonito estar aquí, porque mi papá Salvador decía que uno ama la música y obviamente lo que hace es buscar el sustento para la familia, el porvenir. Y cuando recibimos este tipo de cosas, pues no hay palabras, sinceramente, ¿no? Gracias. Y a todo el equipo de la original Banda Limón que está aquí, porque la original Banda Limón no tiene 60 años ni por suerte, ni ha sido mucho trabajo en el que se han sumado muchas personas para poder llegar a este momento, para poder trascender y realmente poder llevar la música de Sinaloa y de México al mundo. Pues muchísimas gracias a mis compañeros, y gracias por siempre dejar el corazón y el alma en cada presentación de la original Banda Limón.
Entonces, sí, son 60 años de la original Banda del Limón, de Salvador Lizárraga. Que quiero entender que en paz descanse.
Mira, hay dos. El señor José González nos dice: hay dos bandas, el Limón. Una, hay dos bandas, el Limón. Una de René Camacho y la otra es de Salvador Lizárraga. Ahí está. Pues muchas gracias por el dato. Y nos vamos, Arturo. Se nos acabó el tiempo. Cuídate mucho.
Igualmente, un abrazo y nos escuchamos mañana. Y como nos toca más tarde, pues suerte al Tri.
Sí, híjole, sí. Es verdad, y a ver qué pasa también allá en tu ciudad. También estaremos muy pendientes de eso. Gracias, Arturo, y gracias a toda nuestra gentil audiencia. Que tenga una muy buena noche, un sueño reparador. Hasta mañana.